Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez, también a Henry Constantín, los periodistas invitados a la tertulia. Y como siempre, la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica es de Tony Simón y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y nuestro agradecimiento también por la sintonía, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí. También recuerden que nos pueden escuchar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. 10 de la noche, Radio Caracol, en los 1260 AM. 1260 AM. Ahí también pueden sintonizarnos y claro está en martinoticias.com aquellos que puedan disfrutar de la internet. Aquellos que puedan, y lo repito de esta manera irónica, ¿no? Porque son muy pocos los que pueden disfrutar de una internet abierta dentro de Cuba. Se cuentan con los dedos de las manos. O por supuesto también nos pueden escribir a las noticias como son RM, las noticias como son RM, @gmail.com. En solamente minutos ya vamos a tertuliar Alberto Méndez Castelló, Henry Constantín. Vamos a algunas de las noticias que tenemos. Hay un experto, bueno, lo conocen muy bien, es el señor John Kaburish, el que es el presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos con Cuba, uno de los hombres que promueve los negocios con Cuba. Ha dicho que no hay más negocios estadounidenses en Cuba porque Raúl Castro y el expresidente Barack Obama no supieron aprovechar lo que tenían en las manos. Que se parece que estuvieron ahí, no, el gobierno cubano no aprobaba y por eso no hay más negocios entre los dos países. Interesantes las declaraciones de este señor. Por otro lado, bueno, pues vuelve otra vez los negocios del Ministerio del Turismo con el sector privado. Se habían suspendido, dice que por mala, o sea, por problemas de que habían en estos negocios, ¿no? De contratación, etcétera. Ahora parece que lo que dejó el ciclón, este huracán, bueno, pues ha apurado a que vuelvan a hacerse negocios entre la industria turística y el sector privado. Esto es por un lado. Hoy vamos a hablar también sobre política estadounidense acá en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump está de gira. Hay papeles de paraísos fiscales que involucran a miembros de su administración en negocios incluso que tienen algún tipo de relación con Rusia y Venezuela, gente de la administración de Trump. Vamos a estar tocando el tema hoy en el programa, no solamente en el caso de Estados Unidos, aquí también han salido a relucir nombres de Inglaterra, de Hispanoamérica, o sea, de Colombia, Londres, increíble, son más de 100 las grandes figuras que están involucradas en estos paraísos fiscales. Y también tendremos con nosotros a Rosa María Payá con el proyecto Cuba Decide. Tiene pues una petición a los cubanos ahora en las elecciones.
Vámonos a la portada.
Bueno, pues la portada tiene que ver con Alexander Fidelich. ¿Usted conoce a Fidelich? ¿Tú conoces a Fidelich?
No sé quién es ese italiano.
Se parece a una conjugación de Fidel en ruso. Fidelich. Bueno, pues sí. Sí, señor. Así mismo es. Alexander Fidelich Serogin. Ese es el nombre. Esto es, cuando usted se lee, esto es una publicación, lo hace El Mundo, el diario El Mundo español. Cuando usted se lee, la historia es como para el guión de una película. Se las voy a hacer en dos palabras porque el programa no lo voy a dedicar a eso. Es un viaje que realiza Fidel Castro a Moscú. Allí había una señora que atendía, o una joven que atendía una de estas casas de protocolo, era una de las que trabajaba en la cocina, una rubia muy bonita, Fidel, un hombre impresionante. Fidel se sentaba en la parte de atrás de donde se estaba quedando, donde estaba hospedado, a fumar tabaco. Tuvieron una atracción, se le escondieron al servicio secreto, a los guardaespaldas, se les fugaron a los guardaespaldas, tuvieron una relación amorosa y nació Alexander Fidelich Serogin. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que después esta familia los mandan a Cuba con el padrastro, que él pensaba que era su padre, lo mandan a Cuba. En Cuba, Fidel Castro, de acuerdo a la señora Valentina, de acuerdo a esta historia, bueno, pues Fidel Castro la visitó en varias ocasiones y veía al niño, los atendía de manera especial porque sabía de lo que se estaba tratando. Cuento corto, Alexander Fidelich Serogin y su madre esperaron la muerte de Fidel Castro. Dice que había que pasar ese capítulo y en este momento él lo único que quiere es que algún familiar de la familia Castro se preste para una prueba de ADN. Él quiere saber si de verdad, o por lo menos confirmar, que su padre fue Fidel Castro Ruz. Él se llama Alexander por Alejandro y Fidelich por Fidel. Así que es Alejandro Fidel. Era Fidel Alejandro y a este le pusieron Alejandro Fidel, que en ruso es Alexander Fidelich. El hombre lo que quiere, vivió en Cuba, habla perfecto español, su mamá está ahora retirada en Moscú, en las afueras de Moscú, y él lo único que quiere es una prueba de ADN para confirmar la paternidad de Fidel Castro. Así que otro hijo le salió a Fidel Castro por ahí, amigo mío.
Hasta ahora lo único que quiere es eso.
Después hay que ver. Bueno, imagínese usted. El hombre no, cuidado. El muchacho es de ideas comunistas, quiere hacer fundaciones para salvar el comunismo. No, tiene unas ideas bien comunistas.
Claro, pero necesitas recursos para todo eso.
Bueno. Vamos a saludar a nuestros invitados. Alberto Méndez Castelló, saludos.
Hola, un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para Henry allá en Camagüey, para los Radio Escucha. Y bueno, con relación a este tema de la portada, chicos, no es raro que aparezca otro hijo de Fidel Castro. Quizás aparezcan más en lo sucesivo. Y la pretensión del joven de autenticar su paternidad, pues yo la veo justa.
Claro, claro, claro. Él debe ya ponerle fin a ese capítulo, ¿no? No sé si después vendrá otro capítulo, pero por lo menos a ese ponerle fin.
No, y saber quién es su padre.
Claro que sí. Henry Constantín, saludos.
Saludos a ustedes, gracias por invitarme al programa de nuevo y un fuerte saludo para toda la audiencia otra vez.
¿Cómo no? Bueno, vamos a tertulia, claro.
En las noticias como son, tertulia.
El presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos, Cuba, el señor John Kabulish, dijo que ni La Habana ni Washington se prepararon para la administración de Donald Trump. Fue una equivocación catastrófica, indicó Kabulish. Kabulish, preside el Consejo Económico Comercial de Estados Unidos y Cuba, dijo además que el mayor impedimento para que más empresas estadounidenses se instalen en Cuba es el gobierno de La Habana. Sus declaraciones llegan tras la publicación el sábado de un informe del organismo según el cual 52 compañías estadounidenses que operan desde diciembre del 2014 han obtenido un ingreso bruto de $1,000,000. Cuba no está aprobando todo lo que las compañías quieren hacer, dijo Kabulish. También estimó que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría revertir los avances del acercamiento y aprobar nuevas relaciones debido a lo que no hizo ni Castro ni Obama. A ambos se les puede culpar por la situación actual debido a que las administraciones de Castro y Obama nunca imaginaron que Hillary Clinton podía perder. No hicieron planes para una administración de Trump, expresó. El informe publicado el pasado sábado por el consejo que preside Kabulish aseguró que los itinerarios a Cuba de las tres grandes compañías de cruceros de Estados Unidos, Norwegian, Carnival y Royal Caribbean, dejarán más de $623 millones en ingresos entre los años 2017 y 2019. Y según los datos recopilados por el consejo el 25 de octubre o hasta el 25 de octubre, los 286 viajes hacia Cuba que entre 2017 y 2019 harán estos grandes cruceros de compañías estadounidenses transportarán a unos 455,000 pasajeros si es que cada embarcación viaja al máximo de su capacidad.
Increíble. Contigo, Alberto Méndez.
Oye, yo coincido con la opinión de Kabulish porque sencillamente entre el Partido Demócrata, y el castrismo hubo una especie de borrachera, de triunfalismo. No pensaban que iba a suceder, que el fenómeno Trump iba a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Y a estas alturas, pues sencillamente, ellos pensaron, ambas partes, los quieren hacer negocios con Cuba y Estados Unidos, y el castrismo, pues sencillamente, que estarían nadando, digamos, que tendrían en las manos la varita del rey Midas, ¿no? Todo lo que tocarían se convertiría en oro. Las cosas fueron diferentes. Lo que sí también ahí, el Cabo Luis no lo dice, pero es cierto, y no debemos olvidar, que cuando Raúl Castro llegó a esta sui generis presidencia, dijo en la Asamblea del Poder Popular que él había llegado ahí para hacer más comunismo, para hacer más socialismo, no para destruirlo. Y entonces, sencillamente, estos señores están hablando de un socialismo próspero, sostenible y demás, toda esa jerga que emplean ellos, para decir que, o sea, para patentizar que sencillamente quieren que lleguen los dólares de Estados Unidos, pero esos dólares de Estados Unidos tienen que basarse en que en Cuba no va a haber cambios, ningún tipo de cambio político, ningún tipo de cambio que aleje al régimen cubano de la línea que tiene trazada de mando único desde el año 59. Y bueno, eso pues sencillamente tiene una cierta contradicción o una gran contradicción con la economía de mercado, donde lo que funciona es la oferta y la demanda y no el postulado de que todo funciona como un campamento, que es lo que sucede acá en Cuba. Es mismo de esta opinión al respecto.
Claro, no, y sobre todo, totalmente de acuerdo, Alberto, y hay algo más, y es que el gobierno cubano, yo creo que el común denominador en todo lo que hace el gobierno cubano es control. Y cuando digo control, es control sobre el que invierte y que no perder el control sobre la sociedad. Y el gobierno de La Habana ha demostrado que la entrada del capitalismo tiene que ser controlado, porque si se les va de control, pierden el poder o se les debilita el poder, que es la principal el principal objetivo del gobierno cubano. Independientemente de la llegada de Trump, de los cálculos que se hacían, etcétera, es cierto que durante el periodo de Obama, sobre todo el final, después del deshielo, las posibilidades que tuvo el gobierno cubano de hacer negocios con empresas estadounidenses, yo creo que eso no va a regresar nunca más. Yo recuerdo en este mismo programa, el señor Carlos Saladrigas, un empresario cubano-americano que promovía este tipo de inversiones en Cuba, dijo una vez al aire en este programa, y está por ahí grabado, lo dijo: el gobierno cubano está perdiendo el tiempo, un tiempo que no va a poder recuperar, palabras sabias, porque es cierto, no lo pudo recuperar, y miren la situación económica que hay en el país, pudiendo haber tenido más. Lo que dice Kabulis, que si el presidente Trump puede revertir muchas de las cuestiones que puso Obama, las regulaciones que puso Obama, es porque no hay más inversiones. Claro, porque si hubieran habido más inversiones, si todo hubiera estado mucho más avanzado, el costo político y las dificultades para la administración Trump revertirlo hubiera sido mayor. Como prácticamente no hay nada, pues simple y llanamente es cancelar o regular algunas de las cuestiones y no se queda más allá de los barcos de turismo o dos o tres empresas que sí tienen el negocio firmado en Cuba.
Lo que pasa, mi amigo, es que no supieron entender a Raúl Castro. Él ha repetido una y mil veces, sin pausa pero sin prisa. Pero le faltó agregar despacito.
Está bien.
Muy despacito, y ahí está el resultado.
Henry Constantín.
No, definitivamente una opinión sensata la de Kawish, la de su institución. Eso todos lo sabemos aquí, la cantidad de ofertas de negocios que se dejaron pasar y las que se están dejando pasar aún, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, otros países que están interesadísimos en hacer negocios, y aquí todos son trabas y barreras. La semana pasada, durante la feria esta en La Habana, yo me sonreí lógicamente cuando escuché que se habían puesto a disposición de los empresarios extranjeros un paquete de oportunidades. O sea, se le estaba diciendo a los empresarios que había unas nuevas oportunidades, que son básicamente cosas muy comunes que pueden hacerse en otros países sin necesidad que el gobierno venga y te los diga. a disposición de los inversionistas, de los probables inversionistas. Y con ese capitalismo del siglo XIX es imposible enfrentar la dinámica del siglo XXI en materia de economía y comercio. Uh-huh. Vamos a ver cuándo les dura el paso de tortuga en economía a los señores que mandan en Cuba.
Así es. Además, esto demuestra también que el embargo económico no es el único culpable.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Cómo es eso? Sí, pero no.
Sí, pero no. Ajá, pero no, pero sí.
Ah, bueno, el gobierno cubano ha autorizado los contratos entre el Ministerio del Turismo, Mintur, y el sector no estatal, entre los que se cuentan los particulares y las cooperativas. Un reporte de la agencia IPS señala que una resolución a la que esta entidad tuvo acceso autoriza con carácter excepcional durante la etapa de recuperación de la infraestructura turística afectada por el huracán Irma, la aprobación y concertación de contratos con trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias. La medida de las autoridades obedece a la situación actual del país, a la necesidad de viabilizar la firma de contratos con las formas de gestión no estatal para la pronta recuperación de la infraestructura turística. Tras el paso de Irma, el gobierno ha priorizado la rehabilitación del sector turístico, una de las principales fuentes de ingreso. Edel Hernández, que preside el Grupo Empresarial de Servicios al Turismo, Servitur, Sociedad Anónima, fue el firmante de la Resolución 62 del 2017, con fecha 14 de septiembre de 2017, sobre la aprobación y concertación de los contratos a la construcción civil, actividad tecnológica, recursos naturales, así como alquiler de transporte y carga. Esta nueva disposición sustituye la Resolución número 28 del 24 de mayo del presente año de Servitur, cuando se detuvo la firma de nuevos contratos entre sus entidades empresariales y el sector no estatal debido a deficiencias detectadas en la contratación económica.
Muy bien, ¿y contigo, Alberto Méndez?
Bueno, mira, ellos sencillamente la necesidad lo ha obligado. Para nada es un secreto que el sector particular en Cuba tiene más eficiencia que el estatal. Si el sector particular en Cuba tuviera los recursos que tiene el sector estatal, imagínese usted por dónde andarían las inversiones particulares en Cuba. Claro, esto jamás lo va a permitir el gobierno, por lo que estábamos hablando en el punto anterior, que no se va a permitir el desarrollo de la propiedad privada en Cuba. Pero ahora, ante esta situación de crisis que tiene por los huracanes climatológicos, por los huracanes crediticios, por los huracanes de problemas de producción que tiene el gobierno, pues sencillamente se ha visto en la necesidad, y hay que verlo desde ese punto de vista y no de otro, de contratar mano de obra particular, que es la que opera con más eficiencia, con más elegancia, valga decir, en un medio tan competitivo como es el turismo, y por eso sencillamente están autorizando a estos trabajadores particulares de construcción civil, áreas tecnológicas y demás, donde estas personas muestran una gran eficiencia, como decíamos anteriormente. Ahora bien, en un momento determinado tuvieron restricciones con la agricultura, porque ellos estuvieron contratando productos de la agricultura. Pronto veremos nuevamente en eso, cuando comiencen las cosechas de hortalizas y demás, pues veremos salir por ahí un nuevo reglamento de esto, una nueva resolución de esto, pues autorizando también a los agricultores a entregar producciones al turismo, a comercializar producciones hortícolas con el turismo, porque sencillamente la eficiencia donde está en Cuba, que no le quepa la menor duda a nadie y pueden verlo, eso es constatable, es en el sector particular. Esa es la situación.
Sí, señor. De acuerdo, Amado, de acuerdo a la información, dice que la resolución 55 del 11 de agosto del 2017 centralizó la firma de nuevos contratos con cuentapropistas y cooperativas en las estructuras centrales de cada entidad empresarial perteneciente a Servitur, pero además que los contratos ahora autorizados, no obstante, se limitarán a un monto de 150 mil pesos convertibles o su equivalente en pesos cubanos. Si el convenio sobrepasa dicha cifra, entonces el convenio solo podrá ser autorizado por Emprestur Sociedad Anónima.
Qué triste, ¿eh? Qué triste. Primero los controles. Y segundo, qué triste que un gobierno priorice el sector turístico por encima del nacional. Es verdad que en el turismo está el negocio, está el dinero, pero usted tiene que priorizar también sus ciudadanos. Qué triste que se vuelve a poner estos negocios entre el sector privado y el sector turístico porque pasa un huracán. O sea, no es lo que dice Alberto Méndez, por necesidad, no por algo normal que puede pasar en cualquier país. Henry Constantín.
Bueno, a mí entre la pequeña alegría que me da esta ligera buena noticia para un sector privado en Cuba que merece participar en el desarrollo del turismo como lo ha hecho el Estado y seguro lo va a hacer mejor que el Estado. Siempre me sale otra preocupación, que es el asunto de la transparencia. ¿Quién me garantiza a mí? ¿Quién garantiza a los cubanos que al final son los supuestos, son el Estado, son el pueblo los que van a pagar estas inversiones al sector privado? ¿Quién me garantiza que no va a haber corrupción entre esos funcionarios estatales, esos gerentes de hoteles o de empresas turísticas que van a firmar y van a entregar cientos, miles de pesos o de dólares a privados que puede que sean familiares, puede que sean amistades, o como se sabe en Camagüey, que sean hasta incluso la misma persona maneja empresas turísticas estatales y maneja empresas turísticas privadas que se autocontratan? O sea, la falta de transparencia en la que adolece Cuba, en la cual no se sabe, en la cual no hay licitaciones abiertas para que los privados compitan por obtener las posibilidades estatales, pues va a erosionar esto. Y no dudo que haya sido una de las justificaciones, que haya sido una de las ideas que hicieron cancelar el anterior proceso de contrataciones al sector privado, ¿no? Uh-huh. Esto es un drama que solo se resuelve dejando que privados manejen los hoteles, manejen el turismo en todos los renglones y que el Estado se encargue nada más que de regular lo mínimo posible.
Ya eso es otro tema.
Bueno, la Cuba que aún tenemos.
Otro gran tema.
Así mismo. Moscú insistió en que está valorando restablecer su base militar en Cuba, aunque la cúpula política y militar de la isla hoy día no apoya esa idea, dijeron este fin de semana varios altos cargos rusos citados por Sputnik News. El senador ruso y vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación anunció que el gobierno ruso va a poner todo su empeño en restablecer su base en Cuba como respuesta a las actividades hostiles de Estados Unidos y la OTAN. Lo voy a citar, dijo: "Creo que deberíamos poner todo nuestro empeño, pero nuestra base marina y aérea, dos en una, debe estar en Cuba, es un punto clave", sostuvo el vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Rusa.
Hay un detalle, y es que hay un entrevistan al jefe del Comité de Defensa de la Duma, Vladimir Chamarov. Y Chamarov dice que la cúpula política y militar en Cuba de hoy en día no apoya esa idea. Dice que estas medidas podrían deteriorar aún más las relaciones entre Moscú y Washington y que en cualquier caso habría que conocer primero la opinión de los cubanos. Eso lo dijo este hombre, repito, Vladimir Chamarov. Alberto Méndez.
Oye, coincido con el señor Chamaro, realmente no creo que la cúpula militar castrense cubana y política acepte esto de buena gana, porque sencillamente pondría a Cuba en la misma situación de octubre, del octubre de la guerra de los misiles. No habrá misiles, pero sí entonces habrá una base militar rusa a 90 millas de la frontera de Estados Unidos. Y esto calentará la frontera estadounidense y cubana más de lo que siempre lo ha estado. No creo que ellos acepten, como han hecho continuamente, de estar criticando las bases militares que hay en Colombia y demás países, pues entonces ellos ahora plantaron una base militar rusa aquí en Cuba.
Gracias, Alberto Méndez. Un placer, no tenemos tiempo para más. Henry Constantín, muchísimas gracias también por ayudarnos. Vamos a hacer una pausa, regresamos.